Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.
Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y vamos a abrir nuestra Biblia una vez más. De acuerdo a lo que vimos el domingo pasado, estaremos tomando la misma cita, Hechos capítulo 2, versículos 16 al 20. Hechos capítulo 2, versículos 16 al 20. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia dándote muchas gracias, Señor, pues nos permites en esta hora y momento tener tu palabra para nuestra vida. Y esperamos, Señor, que a través de esa palabra, Señor, al cerrar esta serie que hemos tomado, te pedimos, Señor, que nos ayudes para culminar entendiendo, comprendiendo, sabiendo, Señor, lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos en esta hora, Señor, guíanos, dirígenos, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hoy bendecir la vida de tus hijos y de tus hijas. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar hoy día y usar como título lo que debemos conocer. Lo que debemos conocer. Hemos estado tratando la serie La Restauración, o restaurando las puertas del ministerio, restaurando lo que es el ministerio en la iglesia. Y llegamos a la última lección que vamos a tocar acerca de esta temática, y esperamos que usted pueda de alguna manera entender lo que la palabra nos enseña. A través de toda esta serie de temas que hemos tocado, el mensaje ha sido de alguna forma enfocado sobre la estrategia de Dios en los tiempos finales. ¿Cómo Dios actuará? Y más allá, ¿qué Dios usará para los tiempos finales, para mostrar su gloria, para hacer su voluntad, para cumplir su propósito, para que la obra de Dios sea hecha? En este mensaje trataremos con lo que la iglesia debe saber, con lo que la iglesia debe saber, y al mismo tiempo debe saber para que, si la iglesia quiere ser el instrumento de Dios para el derramamiento final del Espíritu Santo, la iglesia tiene que saber perfectamente lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Acabamos de leer el libro de Hechos y allí, por supuesto, está enfocado todo lo que sucedió en el aposento alto, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo y allí comenzó la iglesia del Señor. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo va a traer Dios el avivamiento en los tiempos finales? ¿Cómo Dios va a provocar eso? Leemos en algunos versículos allí. Manifestarse el Señor. Cuando vemos la palabra manifiesto o manifestarse, significa que el Hijo de Dios será de alguna manera descubierto o revelado frente a nosotros. Lo veremos. Esa es la realidad. Ahora, mientras este día se acerca, mientras ese día sucede, nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Tienen que ocurrir algunas cosas para que, primero, el arrebatamiento suceda, la venida del Señor ocurra. Tienen que ocurrir algunas cosas. Lo número uno que podríamos decir es que el Espíritu Santo tiene que ser derramado sobre toda carne. El Espíritu Santo debe ser derramado sobre toda carne. Es importante cuando leemos el libro de los Hechos y vemos en estos versículos que habla del derramamiento que estaba sucediendo o que sucedió en el aposento alto, pero al mismo tiempo lo empuja hacia los tiempos finales, diciéndonos, por supuesto, que después de todo aquello dará prodigios en el cielo y también señales abajo en la tierra, y pone allí: y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, nos está diciendo, en otras palabras, que el derramamiento del Espíritu Santo estará presente al final de los tiempos. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo va a ser que el Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne? La palabra toda carne la hemos analizado en los temas anteriores, significa la humanidad, la humanidad. Esto es, por supuesto, toda la humanidad. Si esto va a ocurrir, entonces la pregunta es: ¿de dónde va a venir el derramamiento? ¿De dónde? Esta vez es la pregunta que nos hacemos. La primera vez que vino el derramamiento del Espíritu Santo vino a 120 personas que estaban en el aposento alto. Vino del cielo. Eso lo entendemos perfectamente. Entonces la pregunta es: ¿de dónde va a venir ahora el derramamiento del Espíritu Santo sobre este mundo o sobre la humanidad o sobre toda carne? Cuando vemos la palabra avivamiento, es una palabra para el mundo, de alguna manera, entendiéndose que es una renovación o es una palabra de alguna forma que debe ser entendida más aún por la iglesia. Porque lo primero que nosotros aprendemos es que para que haya avivamiento en la iglesia tiene que haber una renovación. No puede haber avivamiento sin renovación. No podemos nosotros decir: estamos viviendo un avivamiento y no hay ningún cambio, ninguna transformación o ninguna renovación. El mundo de alguna forma nunca va a haber o nunca va a ser avivado hasta que la iglesia sea renovada. Aquí es donde entendemos esto. El avivamiento significa, por supuesto, ser traído de los muertos, ser sacado a una nueva vida. Y eso es lo que nosotros experimentamos cuando conocimos al Señor Jesús. La Biblia dice que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Jesús vino a nuestra vida, nos salvó, nos perdonó y hoy día somos nuevas criaturas y hemos pasado, como dice la Escritura, de muerte a vida. Tenemos una nueva vida y hemos sido, por supuesto, renovados, transformados totalmente. Entonces, la renovación significa ser renovado aunque todavía nosotros estemos vivos. Porque sin duda cada uno de nosotros estamos con vida, pero necesitábamos la renovación espiritual en nuestra vida. Es lo que Jesús también le dijo en la conversación con Nicodemo, recordemos eso. Y le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no estaba muerto, Nicodemo estaba vivo. Y Nicodemo piensa y dice: pero ¿cómo es posible que yo, siendo viejo, vuelva a entrar en el vientre de mi madre y vuelva a nacer? Él le dice: no te maravilles que te he dicho que te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de agua y de espíritu. Tiene que haber entonces una renovación. Nicodemo era un estudioso de la ley, era erudito, era también un fariseo, era un religioso, pero sin embargo no entendía lo que era la renovación. Usted puede estar aquí en la iglesia y no entender lo que es la renovación. El problema aquí es que la mayor parte de la iglesia parece muerta. La mayoría muerta todo el tiempo. Entonces, esto podríamos llevarlo nosotros a esta realidad. Suena a muerte. No importa cuánta lucha tenga, no importa cuán difícil sea, aún está viva. La iglesia del Señor permanece viva. Y la única vida de Dios que hay en el mundo, la única vida de Dios presente en esta humanidad, es la iglesia. O sea, no hay otra vida de Dios en esta tierra, solamente la que tiene la iglesia. O sea, si usted y yo somos la iglesia del Señor, la vida de Dios fluye en nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, vuelvo a insistir, el mundo necesita ser avivado. El mundo necesita una renovación, pero nunca será hasta que la iglesia esté renovada. Hasta que la iglesia tenga este cambio, esta transformación que permitirá llevar el Espíritu de Dios a esta humanidad. Entonces, hay tres cosas que deben empezar el movimiento y que va a traer, por supuesto, este movimiento al final del tiempo. La renovación de la iglesia, o la renovación de la iglesia, tiene que producir un avivamiento en el mundo. Cuando la iglesia es renovada en su condición espiritual, entonces eso trae un avivamiento en el mundo. Usted y yo sabemos que Jesús viene. ¿Cuántos creen eso? Yo creo con todo mi corazón que la venida del Señor está en el horizonte, está a las puertas. En cualquier momento la trompeta del Señor suena y nos vamos a la presencia del Señor. ¿Dije bien? Nos vamos a la presencia del Señor. Pero al mismo tiempo creo que nos estamos moviendo hacia un tiempo del avivamiento más grande que nunca se haya conocido en la historia de la humanidad. Un avivamiento que nunca antes ha sido visto. Dios está empezando algo nuevo. Y ese algo nuevo, puedo decirlo así, es aquello que fue hecho en la parte antigua, por decirlo así. Fue hecho en el tiempo antiguo y fue grandioso y se realizó en el día de Pentecostés. O sea, ese mismo avivamiento que vino a la iglesia primitiva vendrá otra vez al final de los tiempos para que esta iglesia pueda alcanzar, tocar al mundo con la presencia de Dios. Esto es por decir, todo vuelve a los inicios, todo vuelve a la Génesis, todo vuelve al comienzo. La iglesia que el Señor vendrá a buscar será una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia que esté llena del Espíritu Santo. O sea, el fin siempre está contenido en el principio y todo siempre vuelve allí. Dios en su palabra nos muestra constantemente aquello. Entonces, hay tres cosas que deben ocurrir en la iglesia antes que la renovación esté completa y el fin de los tiempos venga. Tres cosas. La primera, la iglesia tiene que saber algo. Grabe esto en su mente. La iglesia tiene que saber algo. Eso ya lo veremos y lo tocaremos allí en 1 Corintios 3:16, cuando habla, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Entonces la iglesia tiene que saber algo. Segundo, la iglesia tiene que hacer algo. Primero es saber, segundo es hacer. Y tercero, la iglesia tiene que tener algo. Primero, saber, hacer, segundo, y tercero, tiene que tener algo. Estas tres cosas son sumamente importantes. Ya hemos tratado con estos elementos en el tema en sí, lo que hemos ido viendo en las lecciones. Ahora, vamos a ver lo que la iglesia debe saber. Veamos estos versículos o lo que hablábamos de Corintios. No sabéis, dice, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Voy a leer, a citarlo de nuevo, y usted piense en lo que estoy diciendo, por favor. No sabéis, ¿a quién está hablando aquí el Señor? A la iglesia. Pablo está hablando a la iglesia cuando escribe este versículo. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Nosotros tratamos la palabra morar en su significado. Debemos entender que Él está en nosotros. Pero veamos ahora la palabra saber, porque aquí es importante esto. La palabra saber. Esta palabra saber tiene tres significados importantísimos. El primer significado o comprensión, entendimiento o comprensión. Cuando dice no sabéis, dice Pablo, entonces es entender, es comprender. Por eso es que a veces cuando leemos la escritura pasamos los versículos como nada, porque no tenemos el entendimiento o la comprensión de lo que está diciendo allí. Te aseguro, hermano querido, si tú comprendieras o entendieras al primer momento de leer ese versículo o citar ese versículo, no sabéis que el Espíritu de Dios, o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, eso provocaría un avivamiento en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque entender que somos el templo y que el Espíritu de Dios está en mí y está en usted, hermano, eso es todo. Eso es el todo del Evangelio. Cuando logramos entender o cuando logramos comprenderlo. Ahora, Dios nos dice aquí: ¿no entiendes? ¿No comprendes? ¿No sabes que eres templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios no mora en ningún lugar excepto en ti. O sea, el creyente nacido de nuevo es el que tiene el Espíritu de Dios en él. Yo sé que a veces nosotros decimos, no, es que el Espíritu de Dios se mueve en todo lugar, está en todo lugar. Eso ya lo explicaré más adelante. Pero quiero que entiendas que el Espíritu de Dios ha venido a ser habitación en nuestro corazón. Él habita en nosotros. Y la iglesia debe entender esto en su corazón, porque no nos transformará totalmente si no lo entendemos. Eso no va a provocarse en nuestra vida si no lo entendemos. Por lo tanto, el conocimiento de esta verdad, hermano querido, nos va a transformar en nuestra actitud hacia todo lo que Dios quiere hacer. Especialmente también nos va a transformar en nuestra actitud los unos a los otros. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces ¿qué haremos nosotros? Haremos la voluntad de Dios. Nos amaremos unos a otros, nos soportaremos unos a otros, nos apoyaremos unos a otros, oraremos los unos por los otros. O sea, la palabra de Dios se hará vida en nosotros porque el Espíritu de Dios está en nosotros. No habrá malicia, no habrá celo, no habrá contienda, no habrá envidia, no habrá nada de eso, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. O sea, el fruto del Espíritu se manifestará porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Si yo entendiera realmente que mis hermanos y mis hermanas, hermano querido, son el templo de Dios, que el mismo Dios al que oro cuando tengo necesidad está en ellos, entonces todo cambia. Porque yo no voy a ofender a mi hermano ni a mi hermana, porque el Espíritu de Dios está en ellos. Ahora, ¿dónde está Dios? Que esa es la pregunta buena que podríamos hacer, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿Sabe usted dónde está Dios? Dios podría decirnos y preguntarnos: ¿sabes tú dónde yo estoy? A mí me diría: mira a tu esposa. Ella es mi templo. Mira esto, por favor. Profundiza un poco, golpéate la cabeza para que tus neuronas se activen. Mira a tu esposa, ella es mi templo, te diría. Dios diría: yo vivo dentro de ella. Yo sé que la frase Dios está en todas partes. ¿Ha escuchado esa frase, no? Dios está en todas partes. Claro que sí, lo podemos hacer bíblicamente. La Biblia habla acerca de eso también. Dice, si subieres a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. De una manera, nosotros decimos que Dios está en todo lugar. Vemos en la Biblia que Dios nunca dice que Él vive en su mundo cósmico. Escuche bien, Él vive en su cuerpo. Y la Biblia nos enseña que el cuerpo de Dios es la iglesia. ¿Me sigue, por favor? Y Él está con su presencia y con toda su omnipresencia en todo lugar donde está la iglesia. ¿Me sigues, por favor? Dios está en todas partes, en todo lugar donde está la iglesia. Si tú estás en el trabajo, Dios está ahí. Si tú estás en el colegio, Dios está ahí. Si tú estás en tu casa, Dios está ahí. Si tú vas en la micro, Dios está ahí. Si subes a un avión, Dios está en nosotros. No podemos pensar, dice la frase, ¿no? Dios está en todas partes. Y la pregunta es, ¿dónde es todas partes? Dios está diciendo que Él habita en nosotros. Y yo puedo decirte, hermano querido, yo sé que Él vive en mí. Yo no sé si puedes decir lo mismo. Pablo lo dijo. ¿Te acuerdas? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Podríamos llamar a Pablo arrogante? Podríamos decir a Pablo hoy, qué arrogancia tremenda, dice que Dios dice, mira Pablo dice que Dios vive en él. Tú podrías escuchar eso de algún hermano y a lo mejor pensar que él es arrogante al decir que Dios vive en él. Pero la Biblia lo autoriza, no sabéis que sois templo de Dios. No sabéis que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Entonces yo puedo decirte, Dios habita en mí, Dios vive en mí. Así que saber significa entender, comprender que Él vive en mí. Saber también significa reconocer eso. No solo hay que permitir, hermano querido, que la iglesia sepa que es el templo de Dios, sino que hay que permitir que la iglesia conozca que somos el templo de Dios. Si tú supieras, si tú entendieras, si tú conocieras que eres el templo de Dios, no estarías como estás ahora. Primero, hermano querido, debemos reconocerlo en los demás. Él habita en ustedes. Es como decirle a alguien, veo a Dios dentro de ti. Veo a Dios dentro de ti, sería extraordinario. Eres mi hermano, eres mi hermana, veo a Dios en ti. Y si yo veo a Dios en mi hermano y en mi hermana, no voy a ir a exponer su pecado al mundo, no voy a hablar de él, no voy a comentar de él, no voy a dañarlo de ninguna manera, no voy a ayudar al diablo para que dañe a mi hermano o a mi hermana, porque Dios habita en él. Necesitamos reconocer esto el uno al otro. Debemos, hermano querido, comprender quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos territorio de Dios. Dios vive en nosotros. Sígame, por favor, en esto. No vive en ningún otro lado, sino en usted y en mí. Ahora, yo entiendo en esto lo serio que es cuando Dios dice que todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eso lo entendemos, ¿sí o no? O sea, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Esto es algo que Dios, hermano querido, es muy exigente. El cuerpo donde Él vive es su templo. Tú ya no te perteneces, le perteneces a Él. Entonces, cuando vemos esto, lo tercero podríamos decir: saber significa también experimentar. Que podríamos utilizar la frase conocer, experimentar. Cuando experimentamos, logramos conocer. La primera vez que la palabra conocer es usada en la Biblia, increíblemente, está en el libro de Génesis, capítulo 4, cuando dice que conoció Adán a su mujer Eva. ¿Lo ha leído usted? ¿Sabe usted el significado de esa palabra conocer? Dice que los dos fueron una sola carne, y cuando eso ocurrió, para ser más directo, empezaron a nacer bebés. Y Adán conoció a su mujer Eva. Entonces, si nosotros empezamos a experimentar el hecho de que somos el templo de Dios y que el Espíritu Santo está en nosotros, y entendemos que si está en nosotros, está para salvar a los perdidos. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y vive en nosotros, está en nosotros y vive en nosotros para salvar a los perdidos, y el mundo va a trazar un camino hacia nuestra puerta porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Somos el templo de Dios. Hay dos palabras para templo, dos palabras para templo en la Biblia se registra. La palabra significa, por ejemplo, todo el lugar de Sion. Así lo menciona en uno de los pasajes. Significa el atrio exterior, el lugar santo. La segunda palabra significa el lugar santísimo. Recordemos lo que era el templo, el tabernáculo y el templo también de Jerusalén. Por tanto, como templo del Espíritu Santo, somos el lugar santísimo de Dios en este mundo. El lugar santísimo de Dios. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo? Los que estudiaron el tabernáculo y vimos todo su significado es extraordinario. El lugar santísimo era el lugar donde se aplicaba la sangre. El sacerdote entraba con sangre en su oreja, en su pulgar, en el dedo del pie y un recipiente con sangre para ser derramada en el altar. Después que la sangre era derramada en el altar, el sacerdote salía y declaraba a la gente que Dios había aceptado la sangre y que sus pecados estaban cubiertos. Eso es cuando el sacerdote lograba salir. Recuerde que tenía que entrar amarrado con una cuerda por si el sacerdote moría. Porque si el sacerdote no estaba bien con Dios y estaba en pecado, moría adentro. Y entraba en sus bordes con una campanilla y una granada, y la campanilla al caminar sonaban. Por lo tanto, la gente sabía que estaba vivo. Había un silencio total, escuchando las campanillas mientras el sacerdote se movía dentro del lugar santísimo. Y cuando el sacerdote salía, todo el pueblo sabía que Dios había aceptado la sangre y habían sido cubiertos sus pecados. ¿Sabe usted? Nosotros somos el único lugar, si lo puedo plantear así, el único lugar en el mundo donde Dios lo haya hecho. Se lo explico: somos el templo de Dios. Espérese, cuando se anunciaba la redención y la gente decía así sea, todo el pueblo de Israel clamaba así, así sea, la gloria descendía y llenaba el lugar santísimo donde el sacerdote estaba ministrando. Tú y yo somos el lugar santísimo de Dios. Jesús fue crucificado, todos lo sabemos, y murió, resucitó, ascendió a los cielos y fue aceptado allá arriba en los cielos. Jesús ascendió de vuelta a la presencia del Padre con su propia sangre, con el sacrificio aceptado. Se sentó a la diestra del Padre, y mientras el pueblo de Dios en el aposento alto estaba alabando y magnificando a Dios, decían: así sea, amén. O sea, ¿qué estaban esperando? Que el Dios Todopoderoso aceptara el sacrificio, el derramamiento de sangre de su propio Hijo. Y cuando eso sucedió, el Espíritu Santo vino a decirnos que había sido aceptado el sacrificio y habíamos sido perdonados de todos nuestros pecados. Señor Jesús. Tal como en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo decía así sea, amén, entonces así el símbolo del Antiguo Testamento, usted lo sabe, la gloria descendía y llenaba el lugar santísimo. Y cuando vemos en Pentecostés, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, en un aposento alto en Jerusalén, escúchame bien, 120 personas se convirtieron en el lugar santísimo, en la habitación de Dios. Tal como en el Antiguo Testamento, o el tipo del Antiguo Testamento. Hoy si los hombres tratan con Dios o tratan de encontrar a Dios, tienen que tratar con Él en el lugar santísimo. ¿Recuerda usted que en el Antiguo Testamento todos los que oraban tenían que orar mirando hacia el templo? Tenemos el ejemplo de Daniel, que abría sus ventanas y oraba en dirección a Jerusalén para que su oración fuera oída, mirando hacia el templo. Siempre tenían que orar mirando hacia el templo. ¿Por qué? Porque allá estaba el lugar santísimo. Hoy, si los hombres tratan con Dios, tienen que tratar con Dios a través de la iglesia. Dice en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Me sigue? Mira el tabernáculo del Antiguo Testamento. La Biblia dice que el tabernáculo del testimonio, así se le llamaba, el tabernáculo del testimonio, era visto por todos los hombres. Cuando la gloria vino el día de Pentecostés, llenó a los 120 y se convirtieron. Ellos se convirtieron por el hecho de su presencia, la presencia del Espíritu Santo en ellos, en el templo del testimonio de Dios. Miles fueron atraídos por la gloria de Dios que llenó, por supuesto, ese templo. Dios no tiene otra estrategia de avivamiento. No solo la iglesia que habla, sino una iglesia en la que esa gloria sea revelada totalmente. Piense por un momento. Cuando Esteban predicó, en el capítulo 7 de Hechos aparece eso. Habló acerca del tabernáculo del Antiguo Testamento como el tabernáculo del testimonio, lo que predicó Esteban, imagínate. Ese tabernáculo no podía hablar, no podía danzar. Por fuera era feo. No sé si me sigues en esto. Todo pagano que pasaba cerca de allí o que pasaba cerca del tabernáculo sabía que Dios estaba en el santuario interior. Sabía que Dios estaba dentro de ese tabernáculo. Todos sabían que Dios estaba ahí. Había una nube sobre ella durante el día y un fuego durante la noche. Había un testimonio presente. Nadie podía dudar de que Dios estaba ahí. Los paganos construían sus templos En el mismo tiempo del tabernáculo, y quizás la estructura, la arquitectura, eran hermosos esos templos, y muchos, mucho, mucho más hermosos de lo que era el tabernáculo que estaba en el desierto. Pero todo pagano y todos los que pasaban por el tabernáculo sabían que Dios estaba ahí. Y ese tabernáculo era un tabernáculo de testimonio a causa de eso. Todo el mundo sabía que la presencia de Dios estaba en ese tabernáculo. Entonces, antes que el Espíritu Santo viniera al lugar santísimo en el aposento alto, 120 hombres y mujeres forjados por el fuego de Dios fueron ordenados a permanecer allí, a esperar hasta que fueran investidos de poder de lo alto. Y les fue dicho específicamente por el Señor Jesucristo que cuando ese poder viniera sobre ellos, serían sus testigos. No solo testificar de eso, sino que serían sus testigos. Cuando el viento sopló en el aposento alto y llenó a aquellos discípulos que estaban esperando ahí, salió de ellos tal gloria, hermano querido, tal alabanza, tantas lenguas como de fuego, que incluso dice la escritura que se repartieron lenguas de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Entonces la gente, atraída por esa gloria de Dios, por esa presencia de Dios, miles de personas que estaban en las calles y escucharon el clamor que había allí, ellos gritaban y decían: ¿qué podemos hacer para ser salvos? Ellos sabían que la presencia de Dios estaba allí. Ellos sabían que la presencia de Dios había llenado a esos hombres y mujeres. Pero escucha bien. Otros dijeron: están ebrios, están borrachos. Pero Pedro viene y refuta aquello y diciendo: no es la obra del licor, no están abiertas las cantinas, por decirlo para que usted entienda, los boliches no están abiertos a esta hora. Él les decía: no están ebrios como ustedes suponen, sino que esto es lo que el profeta Joel habló. Entonces hay testimonio en Cristo en aquel aposento alto. Hay testimonio de Cristo allí. Y cuando ese testimonio se reflejó, se manifestó y la gente supo que Dios estaba allí, por eso cuando Pedro predicó, 3,000 personas vinieron a las plantas de Cristo. 3,000 hombres y mujeres nacieron de nuevo ese día. ¿Me sigues, por favor? Y vemos esto a partir de ahí, hermano querido. O sea, Dios estaba en ellos. Ellos saben que Dios está en ellos y ellos actúan de acuerdo a eso. Ellos saben, entienden, comprenden, conocen que Dios estaba en ellos. Por lo tanto, ellos actuaban sabiendo que Dios estaba en ellos. Yo te pregunto en esta mañana, hermano, hermana, si tú sabes que Dios está en ti, debes actuar sabiendo que Dios está en ti, sabiendo que Dios está en ti. Me gustaría decirte tantas cosas que tengo aquí en mi mente de acerca de la palabra, pero no tengo el tiempo. Pero déjame mostrarte algo de Pedro. No sé si al día siguiente, a los días después, no tengo idea, no vamos a ponerlo en ese contexto. Pero cuando Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, ¿recuerdas ese pasaje? Ellos iban camino al templo. Tenían una hora para encontrarse con Dios, tenían una hora para hablar con Dios. Y en su camino a la oración son confrontados con un hombre de más de 40 años y era un paralítico de nacimiento, había nacido así. Estaba a la entrada del templo. Entonces, quizás ellos habían pasado muchas veces por allí y muchos hombres habían pasado por ahí, sin duda muchas veces. Pero era diferente en esta mañana. ahora ellos son testigos. Ahora ellos sabían. Ahora ellos conocían. Ahora ellos entendían que Dios estaba en ellos. Por lo tanto, ellos son testigos, testigos en hechos, no por conocimiento intelectual, sino porque conocen que Dios está en ellos. Ellos saben que son el vaso de Dios. Ellos saben que son la casa de Dios. Ellos son el lugar donde Dios vive. Y cuando se acercan a aquel hombre paralítico y ese hombre les ruega por una limosna, Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero mira lo que dice aquí: pero lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, le dice Pedro, pero lo que tengo te doy. Y ese paralítico de 40 años se levantó gritando, corriendo y alabando a Dios, entrando en el templo donde antes no se le permitía entrar. Y entró alabando a Dios sano totalmente. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que él era el templo de Dios. Pedro sabía quién era él. Ahora mira esto: ese hombre paralítico es una persona cambiada debido a que el lugar santísimo había venido a él. Por eso, cuando tú miras la escritura y miras los evangelios, dice que el Señor Jesús, a donde él iba, todos eran sanados. Todos los endemoniados eran liberados, los resucitados. Y aún con los que él ni siquiera tenía pensado. Seré salva, y allí salió virtud de él. Wow, tocó el féretro de ese muchacho único de su madre que lo llevaba a enterrar y se levantó. Aleluya, estuvo frente a la tumba de Lázaro. Dijo: Lázaro, sal fuera. Hermano querido, cuando Dios está en tu vida, cuando tú sabes que eres templo del Espíritu Santo de Dios, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Pedro sabía eso. Dios vivía en Pedro. Y Pedro entendía esa verdad. Entonces él es un testigo de Cristo por lo que está dentro de él. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. Debemos renovar, hermanos queridos, esta iglesia para que sea el lugar donde Dios pueda manifestarse, donde Dios pueda mostrarse, donde Dios pueda obrar, donde el Cristo de Dios pueda ser visto, donde la gloria y el poder de Jesucristo sean manifestados. Recuerda otra ocasión cuando Pedro fue llamado, en el momento que Dorcas murió. Dorcas era una mujer muy, muy fina y santa en la iglesia. Ella hacía muchas cosas buenas para la gente, pero ahora había muerto y los santos estaban ahí para velarla. Pero Pedro vino y entró a la habitación donde estaba. Y esto me impresiona. Aquí me impresiona. Escucha bien esto, por favor. Él no nombró, y escúchame, no nombró a Jesús. Es extraño. Él no dijo: en el nombre de Jesús, levántate. Sino que dijo, el contexto bíblico lo dice: a ti te digo, levántate. Y ella se levantó. ¿Por qué? Quiero enseñarte esto. ¿Por qué? Porque Pedro sabía que él era meramente el vaso. Pedro sabía que era solamente el vaso que contenía a Dios, que contenía a Cristo, que contenía a Jesús. Cristo estaba en él. Él estaba ahí en su lugar, en su nombre. O sea, él estaba consciente que era el templo de Dios. Él lo sabía perfectamente. Y si nosotros también podemos tener esa misma certeza de saberlo en nuestros corazones, hermano querido, te aseguro que el diablo va a temblar. Te aseguro que el diablo va a tener que retroceder. Te aseguro que el diablo va a tener que huir cuando cualquiera de nosotros se acerca a un lugar. Oh, aleluya. Te aseguro que el diablo va a tener que tener miedo. No por ti, no por mí, sino por lo que hay dentro de nosotros. Aleluya. Sabes, en todo el libro de los Hechos se puede ver que este conocimiento de que Dios estaba en ellos, de que ellos eran el templo de Dios, vemos esto y quizás lo que les daba el éxito, lo que les daba el coraje para moverse contra el enemigo y hacer lo que Dios les había dicho que hicieran, era porque sabían que Dios estaba en ellos. Eran personas iguales a ti y a mí. No eran un tipo especial de personas, escúchame bien, a las que Dios había visitado sencillamente. Eran como tú y como yo. Pero lo que Dios había hecho en ellos era especial. Les había hecho entender. Les había hecho comprender. Eran hombres y mujeres débiles, así como nosotros. Jesús constantemente los reprendía por su poca fe. ¿Recuerdas tú? La falta de fe en ellos. Eran personas codiciosas como nosotros. Discutían de quién iba a tener el mejor lugar o el derecho de estar sentado actitudes incorrectas con respecto a las cosas. Querían de alguna manera que cayera fuego sobre las personas a las que Jesús quería salvar. Eran igual que nosotros. Tenían sus conflictos emocionales, espirituales, pero fue en esos vasos que el Espíritu Santo vino. Y ellos sabían del Espíritu Santo y que Dios moraba en ellos. Eso hace la diferencia, hermano. Oh, una diferencia tremenda, ¿no? Déjame terminar con este tema. He predicado a mucha gente. He estado en tierras extrañas, en otros países también. Recuerdo un día domingo prediqué a 20,000 personas. 4 cultos, 5,000 personas en cada uno de esos cultos. He enseñado, pero debido a esta gran verdad, puedo ver a Dios glorificándose en todo. La razón es que yo sabía que soy el templo de Dios. Tú debes saber que eres el templo de Dios. Dios vive en ti, Dios vive en mí. Y cuando nos paramos en su nombre, nos paramos en su lugar, no soy yo, sino Dios. Y eso es lo que debemos entender. No eres tú, eres Dios. Y cuando Dios te revela esto y te lleva a proclamar el evangelio, debes ir entendiendo que Dios está dentro de ti. Él nos dijo en su palabra: nunca, me encanta esa frase, nunca los dejaré ni los desampararé. Dios está en mí, Dios está en ti. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo lo puedo en Cristo. Cristo nunca me dejará. Él siempre estará en mí. Cristo nunca te dejará, siempre estará en ti. Hemos usado mucho esta escritura, pero ¿sabes, hermano querido, cuán real es, cuán importante es entenderlo? Los discípulos rogaron a Jesús que no les dejara, pero Él dijo: os conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, mi Padre os enviará el Consolador. Y Él estará con vosotros hasta el fin. Venir entonces en su nombre simplemente significa que Él iba a estar en ellos por el Espíritu. Cuando ellos se levantaron como iglesia y comenzaron a predicar el Evangelio, ellos hablaban no en nombre de Dios, hablaban por Dios. Él dijo que el Espíritu había estado en ellos, había estado sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios. Él les dijo en un momento que Él ha estado con ellos. He estado con ustedes. Pero cuando venga el Espíritu, no estará con ustedes, estará en ustedes. Van a convertirse realmente en el templo de Dios. Eso simplemente significa que cuando subes a un avión, como te lo dije hace rato, Dios va contigo. Dios también está en el avión. Bendito sea el Señor. Cuando estás en tu lugar, Dios está, hermano querido, donde quiera que estés. Cuando estás en tu casa, allí Dios está contigo. Cuando estás en el trabajo, allí Dios está contigo. Cuando predicas, Dios está en ti. El problema mayor de tantos predicadores es que pasan la vida tratando de hablar acerca de Él. Tenemos que hablar por Él. Lo que la iglesia debe saber es: ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Dios está en ti. Y tenemos que comprender esto. Y cuando tú y yo lo sepamos en nuestro corazón, entonces repentinamente te darás cuenta que puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. No importa lo que ocurra a tu alrededor, no importa las circunstancias o situaciones que puedas estar viviendo, no importa. Si tú sabes que Dios está en ti, no habrá límites, no habrán barreras. Creerás totalmente lo que Dios dice en su palabra y te aferrarás a ello y sabrás que Dios está en tu vida. Por lo tanto, hermano querido, hoy más que nunca necesitamos entender que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y si el Espíritu Santo habita en nosotros, eso significa entonces que Dios está en nosotros. Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie, por favor. Si me das un poquito de monitor, por favor. Póngase de pie. El saber que Dios está en nuestra vida es lo más importante y lo más relevante. Pero quiero que entiendas que Él no está en tu vida tan solo para ayudarte en tus conflictos, dramas, problemas, situaciones, enfermedades, dolencias. Dios está en ti para alcanzar a aquellos que aún no le conocen. Dios está en ti para que tú seas el testimonio de su presencia sobre esta tierra. que tal como en el tabernáculo, todos sabían que la presencia de Dios estaba allí. No era de ninguna manera, o no se podía de ninguna manera opinar de otra forma. Todo el mundo sabía que la presencia de Dios estaba allí. Cuando tú y yo entendamos eso y actuemos de la manera en que Dios desea que actuemos, la gente correrá. La gente buscará a Dios en ti. La gente vendrá a ti porque saben que la presencia de Dios está en ti. Por eso es que las multitudes iban tras Jesús, porque sabían que la presencia de Dios estaba en él. ¿Cómo dudarlo? Las multitudes iban tras él. Cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, las multitudes venían tras ellos. La gente sacaba a sus enfermos a la calle para ver si la sombra de Pedro sanara a algunos. Hermano querido, entiéndelo por favor. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Dios no está aquí moviéndose por los pasillos. Dios no está moviéndose aquí por las sillas. Dios está en ti y en mí, y Él quiere moverse en nosotros. Y que la gente que venga a este lugar sepa que hay presencia de Dios en ti y en mí. Sé el testimonio que Dios desea que tú seas, y que el mundo sepa que Dios está en ti. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos, gracias por enseñarnos tu palabra hoy. Yo te ruego, Señor, y te suplico que cada uno de tus hijos que está aquí hoy, en esta mañana, pueda sacar todo prejuicio de su corazón y de su mente, y que sepa, que entienda, que comprenda que tú estás en él. Y si tu presencia está en ellos, vendrá una renovación maravillosa a sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por esta palabra en esta mañana. Te agradecemos por tu presencia. Te agradecemos por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias por hablarnos, por ministrarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Adoremos al Señor juntos. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? ¿No sabéis que el Espíritu Santo de Dios habita en vosotros? Es tiempo de entender, de comprender. La única manera y la estrategia de Dios para alcanzar al mundo perdido, para salvar hoy a los que se pierden, es a través del derramamiento del Espíritu Santo en su iglesia. Esta no es una opción, es una obligación que nosotros de su presencia, que Él nos llene de su Espíritu para que podamos cumplir lo que el Señor quiere. Tú y yo somos el templo de Dios. Tu vida, mi vida se transforma en el lugar santísimo, en donde habita la presencia de Dios, en donde la multitud de personas que te observan y te vean deben saber que la presencia de Dios está en ti. Este es el momento para pedirle a Dios que Él nos llene y que Él fluya en nosotros. Cuando tú sepas que eso es así, no habrán barreras, no habrán límites. Todo puede suceder, porque Dios lo puede hacer todo. Nada es imposible para Dios, y solo tú puedes permitirle al Espíritu de Dios fluir en tu vida. ¿Quieres venir al altar? Por favor, ven mientras adoramos a Dios, mientras cantamos. Ven a este lugar. Pídele al Señor que te llene de su Espíritu. Es el tiempo en donde Dios desea obrar en tu vida. Oh sí, Jesús. Padre, permite que tu iglesia, tu pueblo, pueda ser lleno de tu Espíritu Santo, Señor. De nada nos sirve, mi Dios, ser religiosos, conocer algo de ti, asistir, congregarnos, reunirnos, cantar, alabar. No nos sirve, Señor, si tu presencia no nos llena. Si tu Espíritu Santo, Señor, no fluye diariamente en nuestra vida. Si no somos testigos o testimonios, Señor, de tu presencia, Padre, que tu Espíritu Santo pueda llenar la vida de tus hijos y de tus hijas. Padre, derrama de esa presencia tuya aquí. En el nombre de Jesús, te pedimos, te rogamos, te necesitamos, Jesús. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Bendito es tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre, Jesús. Aleluya. A ti es la gloria, a ti es la alabanza. Oh, mi Dios, gracias, 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 gracias.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.